Hola, muy buenos días, tardes, noches, tengan ustedes. Bienvenidos a esta transmisión especial en la cual trataremos el tema sobre gestión de memoria en Linux. La gestión de memoria representa un vínculo delicado entre el rendimiento, que es el tiempo que se tarda en acceder al equipo, y la cantidad que se refiere al espacio disponible en la computadora. Siempre se busca obtener el mayor espacio disponible en la memoria, pero pocas veces existe la predisposición para comprometer el rendimiento. La gestión de memoria también debe realizar las siguientes funciones: permitir que la memoria se comparta, ya sea en sistemas de multiproceso; asignar bloques de espacio de memoria en distintas áreas; proteger los espacios de memoria utilizados, como por ejemplo evitar que un usuario modifique una tarea realizada por otro usuario; optimizar la cantidad de memoria disponible, específicamente a través de sistemas de expansión de memoria. La memoria es uno de los principales recursos de la computadora, la cual debe de administrar con mucho cuidado. Aunque actualmente la mayoría de los sistemas de cómputo cuentan con una alta capacidad de memoria, de igual manera las aplicaciones actuales tienen también alto requerimiento de memoria, lo que sigue generando escasez de memoria en los sistemas multitarea o multiusuario. La parte del sistema operativo que administra la memoria se llama administrador de memoria, y su labor consiste en llevar un registro de las partes de memoria que se estén utilizando y aquellas que no, con el fin de asignar espacio en memoria a los procesos cuando esto lo necesita y liberándola cuando terminen, así como administrar el intercambio entre la memoria principal y el disco en los casos en los que la memoria principal no le pueda dar capacidad a todos los procesos que tienen necesidad de ella. Estos sistemas de administración de memoria se pueden clasificar en dos tipos: los que desplazan los procesos de la memoria principal al disco y viceversa durante la ejecución, y los que no. El diseño de gestor de memoria es un sistema operativo. Depende de tres áreas fundamentales de decisión: si se emplean o no técnicas de memoria virtual, el uso de paginación, segmentación o ambas, los algoritmos empleados para los problemas de gestión de memoria. Las decisiones tomadas en las dos primeras áreas dependen de la plataforma de hardware disponible. Las decisiones del tercer punto son del dominio del software del sistema operativo. Los elementos claves de diseño que luego se desarrollarán serán el punto clave del rendimiento, y se buscará minimizar el porcentaje de fallos de página. Los fallos de página originan una considerable sobrecarga en el software. Como mínimo, la sobrecarga incluye la decisión que el sistema operativo debe tomar sobre las páginas residentes o páginas que se deben reemplazar, y las entradas y salidas de intercambiar páginas. Además, el sistema operativo debe planificar la ejecución de otro proceso durante el intercambio de páginas, dando lugar a un cambio del proceso. Los elementos claves del diseño son los que vamos a mencionar a continuación. Existen las políticas de lectura, también se les llama fetch. Es las que están relacionadas con la decisión de cuando se debe cargar una página en la memoria principal. Las dos alternativas más comunes son paginación por demanda, que es la que se trata de que una página a la memoria principal solo cuando se hace referencia a una posición en dicha página, y la paginación previa, que se refiere a que se cargarán otras páginas distintas a las demandas debido a un fallo de página. Estas políticas no son efectivas si la mayoría de las páginas extras que se traen no se referencian. Las políticas de ubicación tienen que ver con determinar dónde va a recibir una parte de un proceso en la memoria principal. Es un aspecto importante del diseño de un sistema puro de segmentación. Como posibles alternativas se tienen políticas del mejor ajuste o políticas del primer ajuste. Sin embargo, para un sistema que usa tanta paginación pura como paginación combinada con segmentación, la ubicación carece de importancia, puesto que el hardware de la traducción de direcciones y el hardware de acceso a la memoria principal pueden desarrollar sus funciones en cualquier combinación de marco de páginas con idéntica eficiencia. Políticas de reemplazo. Trata de la selección de la página a reemplazar en la memoria principal cuando se debe cargar una nueva página. Esto resulta difícil de explicar, por lo que se debe tener en cuenta algunos conceptos interrelacionados, como puede ser el número de marcos de página a asignar a cada proceso activo. Si el conjunto de páginas a considerar para reemplazo debe limitarse a las de procesos que provocó el fallo de la página, o abarcar todos los marcos de páginas situados en la memoria principal. De entre el conjunto de páginas consideradas, ¿cuál es la página específica que debe elegirse para reemplazo? Linux comparte muchas de las características de los sistemas de gestión de memoria de otras implementaciones Unix, pero tiene sus características propias y únicas. aunque hay que destacar que el esquema de gestión de memoria de Linux es bastante complejo. En lo que respecta a memoria virtual, el direccionamiento de memoria virtual de Linux hace uso de una estructura de tablas de páginas con tres niveles, formada por los siguientes tipos de tabla. Cada tabla individual es del tamaño de una página. El directorio de páginas es un proceso activo que tiene un solo directorio de páginas, que es del tamaño de una página. Cada entrada en el directorio de páginas apunta a una página del directorio intermedio de páginas. Para un proceso activo, el directorio de páginas tiene que estar en la memoria principal. Directorio intermedio de páginas. Este directorio puede ocupar varias páginas y cada entrada de este directorio apunta a una página de tabla de páginas. Tabla de páginas. Esta tabla también puede ocupar varias páginas y cada entrada de la tabla de páginas hace referencia a una tabla virtual del proceso. Para utilizar esta estructura de las tablas, páginas a tres niveles, una dirección virtual en Linux se ve como un conjunto de cuatro campos. El campo más a la izquierda, que es el más significativo, se utiliza como índice en el directorio de páginas. El siguiente campo sirve como índice en el directorio intermedio de páginas. El tercer campo sirve como índice en la tabla de páginas. Y el cuarto y último campo indica el desplazamiento de la página seleccionada de memoria. La estructura de tablas de páginas en Linux es independiente de la plataforma y fue diseñada para ajustarse al procesador Alpha de 64 bits, el cual proporciona soporte de hardware para los tres niveles de paginación. Con direcciones de 64 bits, el uso de solo dos niveles de páginas en el procesador Alpha generaría tablas de páginas y direcciones muy grandes. Los 32 bits de la arquitectura i386 tiene un mecanismo de paginación a dos niveles en su hardware. El software de Linux se ajusta a esquemas de dos niveles definidos, el tamaño del directorio intermedio como uno. Para la asignación de páginas y aumentar la eficiencia de carga y descarga de páginas desde la memoria principal, Linux define un mecanismo para tratar bloques de páginas contiguos correspondiente a bloques de marcos de páginas contiguos. Para este propósito se utiliza el PODI System. El kernel mantiene una lista de grupos de marcos de página contiguos de tamaño fijo. Un grupo puede estar formado por 1, 2, 3, 8, 16 o 32 marcos de página. Como las páginas se asignan y liberan en la memoria principal, los grupos se dividen y se intercalan utilizando el algoritmo de los colegas, Body Algorithm. El algoritmo de reemplazo de páginas de Linux se basa en el algoritmo de reloj. En el algoritmo de reloj estándar se asocia un bit de uso y un bit de modificación a cada página de la memoria principal. En el esquema de Linux, una variable de edad de 8 bits sustituye al bit de uso. Cada vez que se accede a una página, se incrementa la variable edad. Linux recorre periódicamente la reserva de páginas globales y disminuye la variable de edad de cada página cuando está rota por todas las páginas de la memoria principal. Una página con un envejecimiento cero es una página vieja, que no se ha referenciado en bastante tiempo y es la mejor candidata para reemplazo. Cuando mayor valor de edad, más frecuentemente se ha usado la página recientemente y menos elegible es para el reemplazo. De esta forma, el algoritmo de reemplazo de páginas de Linux es una aproximación de la política LRU. Los fundamentos de asignación de memoria al kernel de Linux es el mecanismo de asignación de páginas utilizados para la gestión de memoria virtual de usuario. Como en el esquema de memoria virtual se utiliza un algoritmo de colegas, el Body Algorithm, para asignar y liberar la memoria del kernel en unidades de uno o más páginas. Puesto que la mínima cantidad de memoria que se pueda asignar de estas formas es una página, el gestor de páginas solamente podrá ser ineficiente si el kernel requiere pequeños trozos de memoria a corto plazo y en tamaños regulares. Para gestionar a estas pequeñas asignaciones, Linux utiliza un esquema conocido como asignación por fragmentos dentro de una página asignada. Es un procesador i386, el tamaño de página es de 4 kilobytes y los fragmentos que se pueden asignar dentro de una página pueden ser de 32, 64, 128, 252, 508, 2040 y 4080 bytes. La asignación de fragmentos es relativamente compleja. En general, Linux mantiene un conjunto de listas enlazadas, una por cada tamaño de fragmento. Los fragmentos pueden dividirse y agregarse de forma similar al algoritmo de los colegas Body Algorithm y se mueve entre la lista en funciones de ello. La memoria es uno de los recursos fundamentales para un proceso. El sistema operativo debe ofrecer la memoria a todos los procesos por igual, de una forma sencilla y uniforme. Al mismo tiempo, el sistema operativo debe tratar con el hardware real para realizar dicha función, aprovechándolo al máximo. El direccionamiento es una parte importante de la gestión de memoria, puesto que influye mucho tanto en la visión de la vida por parte de un proceso como el aprovechamiento del hardware y el rendimiento del sistema. Desde el punto de vista de la arquitectura, el sistema operativo suele tener asistencia de hardware para realizar la gestión de memoria. Memory Management Unit, unidad que realiza en el I386 segmentación y paginación. Bits reservados en selectores de segmento, bits reservados en descriptores de página, bits de protección. Sin embargo, el sistema operativo es libre de usar o no dichos recursos. Por ejemplo, la segmentación de los I386 no se emplea como toda su potencia en Linux. Por otro lado, el sistema operativo debe suplir carencias del hardware si es posible, por ejemplo, usando bits disponibles o con técnicas más sofisticadas. Desde el punto de vista del proceso, son deseables ciertas características relacionadas con el direccionamiento. Protección. La memoria de un proceso debe estar separada de la memoria de los demás procesos, salvo para amenazas del mismo proceso. En Linux, un proceso realmente tiene un espacio de direcciones de usuario, que es propio, y un espacio de direcciones del kernel, que comparte con todos los procesos. Memoria virtual. El proceso debe tener la ilusión de estar solo en el sistema, espacio de direcciones contiguo y comienza en cero. Esto facilita el trabajo de los compiladores. Otra característica de la gestión de memoria también son deseables, si bien están menos relacionados con el direccionamiento. Ofrecer al proceso más memoria de la que hay físicamente disponible, se emplean técnicas de swapping y paginación por demanda. Aprovechar la memoria mediante técnicas copy and write, mapeado de ficheros sobre memoria. En general, mejorar el rendimiento del sistema mediante diversas técnicas a la hora de asignar o liberar memoria. Ahora hablaremos de los espacios de direcciones de memoria. Existen tres tipos de direcciones de memoria. Direcciones lógicas, generadas por el proceso de cada dirección lógica, que consiste en un selector de segmento y uno de desplazamiento, que denota la distancia del principio del segmento a la dirección actual. Direcciones lineales o direcciones virtuales, obtenidas tras aplicar una transformación a la dirección lógica por parte de la MMU de 32 bits. Se puede utilizar para direccionar.
Las direcciones lineales se representan normalmente en hexadecimal. Direcciones físicas se obtienen tras aplicar una transformación por parte del MMU. Las transformaciones y el formato de las direcciones dependen de la arquitectura en Linux. Los espacios de direcciones lógicas y lineales son idénticos. En los procesadores de la arquitectura I386, el paso de direcciones lógica a lineal se denomina segmentación. El paso de direcciones lineal a física se denomina paginación. Si se deshabilita la paginación, la dirección física es igual a la dirección lineal. Hemos visto que Linux hace uso de las ventajas de la segmentación y de los circuitos de paginación de los procesadores I386 para traducir direcciones lógicas en direcciones físicas. Podemos también decir que alguna porción de la memoria RAM está permanentemente asignada al kernel y utilizada para almacenar el código del kernel y estructura de datos estáticas del mismo. La restante parte de la memoria RAM se denomina memoria dinámica y está recurso muy valioso y necesitado, no solo por los procesos, sino también por el propio kernel. De hecho, el rendimiento global del sistema depende fuertemente de cómo eficientemente se gestiona la memoria dinámica. Por tanto, todos los sistemas operativos multitarea actuales tratan de optimizar el uso de la memoria dinámica, asignándola solo cuando es estrictamente necesario y liberándola tan pronto como sea posible. Ahora hablaremos sobre las políticas de asignación de memoria. Se puede observar la asignación de memoria desde dos puntos de vista: las peticiones por parte del kernel o por parte de un proceso del usuario. El kernel es un componente de alta prioridad. Si solicita memoria, no tiene sentido retardar su asignación. Confía en sí mismo y se asume que no tiene errores de programación. Un proceso de usuario no tiene por qué usar el espacio solicitado inmediatamente y por el principio de localidad seguramente no lo hará. Además, se puede retardar la asignación de memoria real. No es confiable y el kernel debe estar listo para capturar todos los posibles errores de programación. El kernel puede solicitar memoria de tres maneras. 1. Directamente al body system para asignaciones genéricas de grupos de marcos de paginación en potencia de 2. 2. Al SDAP allocator para objetos frecuentemente usados. Y 3. Utilizando un bmalloc para obtener un área de memoria empleando marcos de página no contiguos. Cuando los procesos solicitan memoria, no se le asigna realmente página, sino área de memoria. Se le da rangos de direcciones lineales válidos que asignarán en el momento en que se vayan a usar. El body system. Es un sistema de colegas que el kernel debe establecer para una estrategia robusta y eficiente para asignar grupos de marcos de páginas contiguos. Por ello, el objetivo principal del body system es evitar la fragmentación externa. Este es un fenómeno que se produce cuando existen frecuencias de asignaciones y liberaciones de grupos de marcos de páginas contiguos de diferentes tamaños, pudiendo derivar en una situación en la que varios bloques pequeños de marcos de páginas libres están dispersos dentro de un bloque de marcos de páginas asignados, y como resultado puede convertirse en imposible el asignar un bloque grande de marcos de páginas contiguos, incluso si existen suficientes páginas libres para satisfacer la petición. Para evitar la fragmentación externa existen dos posibilidades: utilizar la unidad de paginación para agrupar marcos de páginas dispersos en direcciones lineales contiguas, o desarrollar un sistema que controle los marcos de página contiguo y evita en lo posible dividir un bloque libre grande para una asignación pequeña. El kernel opta por la segunda opción por las siguientes razones. En ocasiones es necesario que los marcos de páginas sean contiguos, ya que direcciones lineales contiguas no son suficientes para satisfacer la petición. Por ejemplo, un buffer asignado al DMA. El DMA ignora todo el sistema de paginación de hardware y accede al bus de direcciones directamente, mientras transfiere varios sectores de disco en una única operación de entrada y salida. Los buffers requeridos deben estar en marcos de paginación contiguos. Y dos, no se modifican las tablas de páginas del kernel, por lo que el CPU no tiene que limpiar el contenido de los TLBS. Un TLBS es un Translation Lookaside Buffer, que es una memoria caché administrada por la unidad de manejo de memoria que contiene partes de las tablas de paginación, es decir, relaciones entre direcciones virtuales y reales. Posee un número fijo de entradas y se utiliza para obtener la traducción rápida de direcciones. Si no existe una entrada buscada, se deberá revisar la tabla de paginación y tardará varios ciclos más, sobre todo si la página que contiene la dirección buscada no está en memoria primaria. Si en la tabla de paginación no se encuentra la dirección buscada, saltará una interrupción conocida como fallo de página. El kernel mantiene una lista de marcos de página disponibles en memoria utilizando el principio del body system, que es bastante simple. Ahí les va. El kernel mantiene una lista de grupos de marcos de página, siendo estos grupos de tamaño fijo, y pueden contener hasta 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512 marcos de página. Y se refieren a marcos de página contiguos en memoria. El principio básico del body system es el siguiente: a cada petición de asignación se usa la lista no vacía que contiene los grupos de marcos de página de tamaño inmediatamente superior al tamaño especificado, y se selecciona un grupo de páginas de esta lista. Este grupo se descompone en dos partes: los marcos de página correspondientes al tamaño de memoria especificado y el resto de marcos de página que siguen disponibles. Este resto puede insertarse en las otras listas. Al liberar un grupo de marcos de página, el kernel intenta fusionar este grupo con los otros grupos disponibles, con el objetivo de obtener un grupo disponible de tamaño máximo, para simplificar la asignación y liberación de un grupo de marcos de página. El kernel solo permite asignar grupos de página cuyo tamaño sea predeterminado y corresponde a los tamaños seleccionados en la lista. Si suponemos que se deben asignar 8 marcos de página y solo están disponibles un grupo de 32 marcos de página, el kernel utiliza dicho grupo, asigna los 8 marcos de página solicitados y reparte los otros 24 marcos de página restantes en un grupo de 16 y otro de 8 marcos de página. Estos últimos dos grupos insertan en las listas de grupos correspondientes. Al liberar estos 8 marcos de página, el kernel comprueba si los 8 marcos de página adyacentes están disponibles, es decir, si un grupo de marcos de página disponibles contienen estas páginas. Si no es así, se crea un grupo disponible para los 8 marcos de página liberadas. Si existe un grupo adyacente, su tamaño se modifica para incluir los 8 marcos de página liberados, y el kernel comprueba que puede fusionarlos con otro grupo de 16 páginas, y así se hace todo sucesivamente. Ahora les hablaré brevemente sobre Slab Allocator. Es un sistema adecuado para asignaciones grandes de memoria o para asignaciones de poco byte que se desperdician en grandes cantidades de memoria. Existe una fragmentación interna cuando existe una mala combinación entre el tamaño de la memoria requerida y el tamaño del área de la memoria asignada para satisfacer la solicitud. Es decir, este es un fenómeno en el que se malgasta el área de memoria entre una página cuando el tamaño de memoria es más pequeño que la página. Es necesario un sistema superpuesto al body system para el mejor aprovechamiento de la memoria. Se define 13 listas de áreas de memoria, que son secuencias de posiciones de memoria teniendo direcciones físicas contiguas y una longitud arbitraria, donde guardar objetos de tamaños geométricamente distribuidos de 32 a 131.056 bits. El tamaño depende más de ser potencia de 2 que el tamaño de los datos a almacenar. Se emplea el body system tanto para asignar nuevas páginas como para estas áreas como para liberar las que no son necesarias. Dentro de cada marco de páginas se emplea una lista dinámica para gestionar los elementos libres. Por fragmentación interna se pierde aproximadamente un 50% de la memoria. En Linux se revisa el sistema y se aplica un algoritmo derivado del Snap Allocator. Los objetivos que persigue son acelerar las asignaciones, liberaciones de objetos y evitar fragmentaciones internas. 2. Se basa en que el kernel pide y libere frecuentemente áreas de memoria pequeñas y de estructuras consistentes, como descriptores de procesos o de memoria, etc. Se ven las áreas de memoria que pide el sistema como objetos que consisten en estructuras de datos de algunas funciones, como un constructor y un destructor. Se mantiene una serie de cachés que gestionan slabs de objetos del mismo tipo. Habrá tantos cachés como tipos de objeto específico intereses gestionar, y un caché mantiene varios slabs vacíos. Un slab es una serie de marcos de página contiguos en los que se almacenan los objetos del mismo tipo. Cuando se pide memoria para un objeto, por ejemplo, un descriptor de proceso, se obtiene de la caché correspondiente, ahorrando tiempo y evitando fragmentación interna. Cuando se libera un objeto, no se designa realmente la memoria, sino que se marca la entrada en el slab como sea disponible. Si no hay espacio en ningún slab de la caché para un nuevo objeto, se crea un nuevo slab. Existen funciones que permiten crear una caché para objetos de tipo específico. Los objetos que se usan poco como para justificar el uso de una caché se guardan en objetos de tamaño geométricamente distribuido, como en Linux, incluso corriendo el riesgo de fragmentación interna. No usar tamaños geométricamente distribuidos mejora la eficiencia de la caché hardware. El Slab Allocator no libera slabs vacíos por sí mismo por motivos de eficiencia. El Slab Allocator se sitúa también por encima del body system, existiendo una interfaz entre ambos elementos del kernel para facilitar su interacción. El sistema agrupa los cachés formando una lista enlazada. Los slabs dentro de un caché se agrupan formando una lista circular doblemente enlazada. Se mantienen las listas parcialmente ordenadas, primero los slabs llenos, luego los parcialmente llenos y luego los vacíos. La caché mantiene un puntero al primer slab con al menos un objeto libre. Los descriptores del slab se pueden almacenar dentro o fuera del propio slab. A continuación, hablaremos sobre la gestión de áreas de memoria no contiguas. En ocasiones no es posible o no es ventajoso emplear marcos de página contiguos. En este caso, se mapea un rango de direcciones lineal contiguos sobre marcos de página no contiguos. La principal ventaja de este esquema es que evita la fragmentación externa, mientras que el inconveniente es que es necesario modificar las tablas de páginas de kernel. Es práctico para asignaciones infrecuentes. El tamaño de la asignación lógicamente debe ser múltiplo de 4 kilobytes. Para asignar área de memoria no contigua, el kernel utiliza la función vmalloc, que se encuentra declarada en el archivo cabecera include /linux/vmalloc.h. Esta función llama a get-vm-area para crear un nuevo descriptor y devolver la dirección lineal asignada al área de memoria. También llama a vmalloc-area-page los marcos de página no contigua y termina devolviendo la dirección lineal inicial del área de memoria no contigua. Para liberar área de memoria no contigua, el kernel utiliza la función vfree. En primer lugar, se llama a bmly para encontrar la dirección lineal del descriptor del área asociada al área a liberar. El área en sí es liberada llamada vmfree-area-page, mientras que el descriptor es liberado llamando a kfree. Memoria para proceso. Como acabamos de ver, una de las funciones del kernel es obtener memoria dinámica de forma sencilla, llamando a una variedad de funciones. En estos casos, si la petición puede realizarse satisfactoriamente, cada una de estas funciones devuelve una dirección del descriptor de página o una dirección lineal identificando el principio del área de memoria dinámica asignada. Cuando se asigna memoria a procesos en modo usuario, la situación es diferente. Los procesos que demandan memoria dinámica se consideran no urgentes. Cuando se carga el archivo ejecutable de un proceso, es poco probable que el proceso direccionará todas las páginas de código en un futuro próximo. Equivalentemente, cuando un proceso llama a la función malloc para obtener memoria dinámica adicional, esto no quiere decir que el proceso accederá pronto a toda la memoria adicional obtenida. Por tanto, como regla general, el kernel trata de aplazar la asignación de memoria dinámica a procesos en modo usuario. Debido a que programas de usuario no pueden ser fiables, el kernel debe estar preparado para capturar todos los errores de direccionamiento provocados por un proceso en modo usuario. El espacio de direcciones de un proceso son las direcciones lineales que el proceso puede utilizar. Cuando un proceso pide memoria dinámica, no se le dan marcos de página, se le da el derecho a usar un nuevo rango de direcciones lineales. La asignación de marcos de página se retarda todo lo posible. El kernel representa los intervalos de direcciones lineales mediante un recurso llamado regiones de memoria, caracterizadas por una dirección lineal, una longitud y unos atributos. Se modifica dinámicamente el espacio de direcciones de un proceso. Una asignación de memoria implica una nueva región de memoria para el proceso. Las regiones de memoria tienen un tamaño múltiplo de 4 kilobytes. Puede haber intervalos de direcciones no usadas entre regiones. En algunas situaciones en que un proceso tiene nuevas regiones de memoria son las siguientes. Cuando se crea el proceso fork o se sustituye execcpp. Cuando mapea un archivo de memoria. Cuando la pila de usuario se desborda, el kernel puede expandirla. Cuando el proceso crea una área de memoria compartida mediante IPC. Cuando el proceso desea expandir el chip mediante malloc. Es esencial para el kernel identificar las regiones de memoria para el gestor de falta de página. Sepa cómo actuar. Las excepciones de falta de página pueden deberse a errores de programación o a una página correspondiente a una dirección correcta que no está presente por diversos motivos. Y por lo tanto, en las regiones de memoria, Linux organiza los intervalos de memoria utilizados por un proceso en los que se denomina regiones de memoria. Estas regiones están caracterizadas por una dirección lógica inicial, una longitud y unos ciertos permisos de acceso. Linux implementa una región de memoria por medio de un objeto del tipo vm-area-struct, que es el descriptor del área de memoria virtual. Cada descriptor identifica un rango o intervalo de direcciones lineales. Las regiones nunca se solapan y el kernel intenta fusionarlas, siempre que los derechos de acceso coincidan. El kernel puede crear una región nueva o agrandar una existente. Igualmente, al eliminar una región, el kernel puede crear una región nueva o agrandar una existente. Igualmente, al eliminar una región, el kernel redimensiona las regiones afectadas, incluso dividiéndolas en dos. Organización de las regiones de memoria. Se refiere a que una operación que se realiza muy frecuente es la búsqueda de la región correspondiente a una dirección lineal. Como es muy probable que las siguientes búsquedas que se realicen tengan como resultado la misma región, se mantiene un puntero a la última región encontrada en el descriptor de la memoria caché. Las regiones se utilizan para representar intervalos contiguos de direcciones lógicas, con los mismos permisos o el mismo comportamiento. Todas las acciones que se deben tomar en relación a una región vienen dadas por las operaciones establecidas en el campo vm-ops. Esta estructura contiene tres campos bastante importantes, la función open, la función close y la función nopage. En particular, la función nopage indica que qué acción realizar cuando una dirección lógica perteneciente a esa región no tiene una página fija asociada o da un fallo de protección. A continuación les hablaré sobre el gestor de falta de página. Debe distinguir la causa primero de la falta de esta página, como puede ser un error de programación o una referencia a páginas legítimas del espacio de direcciones del proceso pero no están presentes. Por swapping o intercambio, cuando el sistema necesita marcos de páginas libres, Linux puede volcar a discos parte de las páginas de datos de un proceso. Luego, cuando el proceso desea continuar su ejecución, necesita volver a traer a memoria principal estas páginas. Para este caso existe la función do swap page, que se llama para volver a cargar en memoria el contenido de una página situada en el espacio de swap. Si una operación swapping está asociada a la región de memoria que contiene la página, se llama, en este caso contrario, se llama a la función swap in. En ambos casos la página asignada se inserta en el espacio de direccionamiento del proceso actual. La función do page fork declara en el archivo fuente para la arquitectura i836 que se llama para tratar las excepciones de falta de página. Primero obtiene el descriptor de la región de memoria afectada y luego comprueba entre otros. los siguientes tipos de errores. Si el error lo ha causado un acceso a una página no presente en el segmento de fila, se llama la función expand tag para aumentar el tamaño de la fila. Si el error se debe a un acceso en la escritura en una región de memoria protegida en lectura, el error se señala al procesador actual enviándole la señal SIGTEX. Si el error es debido a un acceso en escritura a una página de memoria protegida en lectura, a fin de implementar la copia en escritura, se llama la función DoWPPage, función para gestionar copy and write. Cuando un proceso accede en escritura a una página compartida y protegida en la lectura exclusiva, si el error se debe a un acceso a una página no presente en memoria, se llama la función DoNoPage, función que se llama en el acceso a una página no presente en memoria a fin de cargar la página en memoria. Y bueno, con este último tema terminamos esta transmisión especial sobre gestión de memoria en Linux. Espero les haya parecido interesante y de buena utilidad. Nos escucharemos en una nueva transmisión. Por su atención, gracias.